Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
De Satora, un nuevo programa. Estamos acá transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Hoy va a ser un capítulo especial porque mi compañero de trabajo y amigo Juan Enrique Spencer se encuentra de viaje, así que lo estamos extrañando y por eso invitamos a dos personas del ámbito empresarial, que son Roberto Fantuzzi y Víctor Greenland. Más ratito los voy a presentar formalmente. Estamos en directo por Radio Universidad de Chile, estamos en las redes sociales, cualquier comentario lo podemos ir acá retroalimentando la conversación. También estamos en la página Facebook de Satora Despertar Instantáneo. Todos los capítulos anteriores los puedes escuchar en la página de Satora, spencerconsulting.cl. Y bueno, y comenzamos este capítulo que se llama Satora para ir introduciendo el programa. El propósito final de Satora Despertar Instantáneo es orientar sobre el comportamiento humano con todos los conocimientos de Juan Enrique Spencer. Y hoy, principalmente, vamos a estar con el tema que estuvimos anunciando en redes sociales, que se llama Trabajando en tiempos de cambio, vía empresarial versus calidad de vida. Vamos a comenzar dándole las gracias a nuestros auspiciadores, que son Globifer Forte, suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de hierro por dietas con bajo aporte en este mineral, en poscirugía. El problema del déficit de hierro afecta a 1 de 4 personas en el mundo, 30%, y se manifiesta principalmente con la anemia. Se caracterizan los síntomas de esta pérdida de este mineral, son somnolencia, caída de cabello, cansancio, depresión, dolor de cabeza. Por eso, Globifer Forte se focaliza en los efectos adversos tan comunes. Además, agradecemos a nuestro auspiciador, que es la consultora de Juan Enrique Spencer, que es Spencer Consulti, construyendo un mundo donde sea exquisito vivir. Spencer Consulti, consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Siempre nosotros estamos invitando a todas las marcas, empresas, a sumarse como auspiciador. Además, queremos agradecer la asistencia de la charla que tuvimos el martes pasado en nuestra sala máster de la Radio Universidad de Chile, donde recibimos posteriormente muchas muestras de cariño y agradecimiento. Además, finalmente, para empezar con nuestros invitados que están acá a mi lado, queremos recordar que el próximo martes, como Gastón Zule, el musicólogo y ensayista, que no pudo estar presente el martes pasado como prometimos, vamos a transmitir un mensaje que él, por problemas auditivos, no pudo estar. Esa fue la excusa que nos mandó formalmente, así que vamos a estar con él la próxima capítulo, que va a estar Juan Enrique Spencer. Bueno, vamos a partir presentando a estos dos personajes que quiero agradecer, porque son muy demandados de tiempo en este tema que vamos a partir hablando, que son Trabajando en tiempos de cambio. Primero, Víctor Greenland. Él es ingeniero en microelectrónica del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia. Es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Además, está cursando un doctorado de la Universidad de Burdeos de Francia. Y es líder en automatización de diseño electrónico desde el año 2006. Abrió el centro I+D de Sinopsis en Chile, y donde actualmente es su director y gerente general. Además, fue profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Chile por más de 15 años. Durante las últimas décadas, Víctor Greenblatt ha tenido la oportunidad de participar activamente en el sector tecnológico nacional e internacional, logrando una vasta experiencia respecto a este mercado. Asimismo, es presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica IE, donde esta institución, por más de 22 años, es un referente en todo lo que es materia tecnológica. Su principal propósito es el de promover un constante avance de la industria eléctrica electrónica en distintos aspectos. Esta institución congrega a todas las empresas del rubro. Y finalmente, mi segundo invitado es don Roberto Fantuzzi, que él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, pero más allá del cartón, su profesión a lo largo de su vida ha sido la de un emprendedor innato. Junto con la sangre italiana, por sus venas corre un sentido de representatividad y lucha por los empresarios pymes de Chile, cuestión que lo llevó en 1984 a asociarse con algunos de sus pares y dar vida a Sexma, de donde intenta dar voz a los exportadores. Su vida como empresario comenzó a desarrollarla en Aluminios Fantuzzi, empresa familiar donde cosechó sus más grandes éxitos, pero también fracasos. También se ha destacado por una connotada trayectoria social, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, presidente del Hogar Menor Cardenal José María Caro y director de Fundación Niño y Patria. Hoy es presidente de ASEXMA, Asociación también gremial, Chilena Asociación. Es la Asociación de Exportadores y Manufacturas, que con 34 años de vida ha logrado situarse como una entidad altamente representativa del sector PYME, exportador multisectorial. El compromiso de ASEXMA radica en representar y apoyar a las empresas exportadoras de manufactura y servicio. Ya. Están los dos presentados, les quiero dar la bienvenida. Hola Víctor, hola don Roberto Fantuzzi.
Hola.
Roberto no vamos.
Ya, Roberto, los dos. Hizo... Sí, de todas maneras.
Tiene más canas, sí. Víctor.
Yo tengo más canas.
Es que le tengo confianza a Víctor, le tengo confianza. Está bien.
Oye,
muy
¿puedo
bien.
Referirme a algo, ¿sí?, que mencionaste?
Sí, dígame.
Me llama mucha atención, fue profesor mío de música, Gastón Sublet.
Qué bueno, sí.
Fíjate, ¿cuántos años atrás? Este hombre debe tener arriba de 100, yo creo.
Sí, ¿verdad? Tiene como 92,
y,
por ahí.
Y tiene todavía, parece que...
¿Está bien? Lúcido, hace total, clase. Hace clase
en la Católica.
En la Católica.
Pero nunca se me va a olvidar que este señor renunció al colegio, no sé cuál la razón, sería seguramente a trabajar en la universidad, y fue impresionante que salió casi todo el colegio a aplaudirlo. Oh. Porque era el hombre más entretenido para hacer clase. Porque te enseñaba música, pero también te enseñaba cosas de las experiencias que él tenía, porque él parece que es de Viña.
No
Hoy
sé,
día
no
vive sé. En Olmué.
Dos ciudades muy bonitas. Claro, no soy de Viña.
vive en Olmué. Y esas personas, a veces por la edad, van dejando los espacios, pero nadie los va tomando. Fue un hombre muy, muy sabio.
Exactamente.
Y ojalá que lo tengan presente aquí en la radio.
Nos encantaría.
No creo que venga a Olmué.
No, si está en el Instituto de Estética de la Universidad Católica. Ahí hace dos ramos todavía. Sí. Bueno, introduciendo el tema, como les comenté al principio, vamos a hablar sobre lo que es trabajando en tiempos de cambio, vida empresarial versus calidad de vida. Pero contextualizando, a mí me gustaría, vamos a hacer preguntas también de la industria más adelante, tenemos hartos minutos para hablar, pero primero me gustaría... tener claro quiénes son ustedes en el ámbito humano, porque todo el mundo yo creo que los conoce como personas que están hablando en los medios, están siempre como autoridades empresariales. Me gustaría primero, Víctor, sé que eres casado y tienes un hijo, no sé si me quieres contar algo más a partir.
Yo puedo contar muchas cosas.
Sí, ¿no? Sí.
Soy de Viña,
soy de
ciudad,
Viña, y perfecto.
Y tengo una casa en el campo cerca de Olmué, así ya, que estoy...
Ahí nos va a contar bien. ¿Y usted, sí?
No, dale.
¿Don Roberto? ¿Usted es casado?
Casado, cuatro hijos y todos viejos ya, o sea que estoy viviendo solito con mi señora, que es el abandono, este país se está envejeciendo, es impresionante.
Sí. Pero yo,
bueno, hay
yo
que tener un cuidado en eso.
Yo tengo un solo hijo que está en este momento haciendo un magíster en Barcelona, así que estamos mi señora y yo, y el perro.
Y el perro, alguien que lo acompañe.
Claro.
¿Ah? Ya, qué bien. Bueno, partiendo, nosotros vamos a ir relacionando cada capítulo que hemos hecho ya en el pasado a cada pregunta. Por ejemplo, hubo un capítulo que estuvimos hablando en Satora sobre lo que es la construcción de la realidad que se hace cada uno para la vida en general. Y relacionando a esto, está demostrado que las personas necesitan un sentido de vida o propósito, ¿cierto? Vuestra trayectoria, porque esta pregunta es para ambos, Roberto. Vuestra trayectoria indica una fuerte conexión con el hacer y relacionarse con muchas personas distintas cada día, ¿cierto? Países, reuniones, conocen muchas personas constantemente. ¿Cuál cree usted que es el motor que los impulsa hacia el futuro en relación a la satisfacción de ese sentido de vida? Es decir, ¿qué los moviliza? ¿Qué los impulsa? ¿Qué en la mañana piensan que antes de partir, digamos? ¿Quién los mueve? Víctor.
Muy buena pregunta. Yo creo que todo ser humano debe dejar algo detrás de él. Es decir, uno no puede pasar por el mundo y no hacer nada. Eso no sé si me lo habrán enseñado mis abuelos. Mis abuelos llegaron todos de Europa, entonces también llegaron en situaciones muy complejas, escapando de las guerras que había en Europa, y siempre me crié en este afán de hacer, pero también mucho de entregar. Es decir, uno no hace para sí, uno hace para el resto también. Entonces yo creo que un poco la formación y ese espíritu de decir, no puedo estar acá sin hacer algo, y si este país a mí me entregó algo, yo tengo que entregarle algo también. Yo diría que es eso un poco
lo que me mueve. Lo que me mueve. Perfecto. Sí. ¿Y usted, Roberto?
Mira, lo que más me es levantarme todos los días y tener algo que hacer. A mí me desespera tener cero actividad, que sucede a veces los sábados y domingos, que no te invitan ni los hijos a pegar en la pera, como se dice en buen chileno, ¿ah? Pero estoy continuamente tratando de mantenerme vigente. Yo creo que hoy día más que nunca es lo más difícil, porque es una verdadera revolución del conocimiento. Entonces, uno que estaba acostumbrado en la época nuestra, estudiábamos 5 años en la universidad y nunca más volvíamos a la universidad. Hoy día, lamentablemente, no es así. Tienes que estar permanentemente poniéndote al día para poder, de alguna manera, también ser interlocutor válido con los trabajadores con los cuales uno trabaja, porque ellos son de generaciones totalmente distintas. Hoy día me llama mucho la atención y me ha tocado en ciertas actividades los famosos millennials. Estos millennials son de un cambio permanente, tienen cero compromiso, se te van de la empresa en cualquier momento. Ese mundo, para nosotros, que es el caso particular mío, que tengo muchos años, se le es un poquito más difícil. Pero lo paso realmente yo el descuento, digamos las cosas como son. Yo creo bien. Que para mí es una de las cosas que está equivocada la Biblia, que el sudor de tu frente. No, yo en mi trabajo lo paso extraordinariamente bien, salvo cuando hay problema de plata. Odio a esta edad tener problema de plata. Y lamentablemente sí. El problema de plata en las razones gremiales es permanente, me da una lata enorme.
Y por ejemplo, continuando con usted para después ir con Víctor, ¿qué actividades practican para no perder el foco o sentido de vida? Yéndonos como al tema primero. ¿Qué actividades?
Yo trato que todos los días de alguna manera sean distintos. El sábado y el domingo trato de crear, porque lo más difícil es matar el día. Y sábado y domingo son los días difíciles para uno a esta edad. Entonces me transformo en gafitero o electricista, arreglo todo lo que... Pero eso, fíjate que me trae como consecuencia, yo compro máquinas de escribir viejas.
¿Ya?
¿Tú te acordás del Underwood?
Perfectamente.
Y la transformo en lámpara.
¡Qué lindo!
Y se las regalo a algunos periodistas. Pero últimamente, como las compro a onda en Franklin, está de cajón, el vendedor de Franklin te va observando y te va subiendo el precio, porque demostré interés, no hay que demostrar interés, y hoy día ya no es conveniente. Como transformar las trompetas viejas también en lámparas, las transformar, me entretengo en puras leceras. Pero durante la semana lo que yo trato de hacer eventos, porque una de las labores de una asociación gremial es comunicar, ¿verdad? Informar, porque la información es lo más importante. Y nosotros, a través de los eventos que hacemos permanentemente, ¿puedo tomarme un minuto?
Sí, dígame.
Por ejemplo, estamos haciendo el 30 de mayo en Casa Piedra a las 8:30. ¿En qué mano estamos? Trump, Putin y Xi Jinping, algo así. Siempre
el chinito, sí.
Claro, ¿verdad? Y estamos invitando a Lucho Schmidt, que fue presidente, fue embajador de Chile en China, José Miguel Insulza, ex canciller, Andrés Rebolledo, que fue también de la Airecom, pero también fue ministro de Energía, y una psicóloga que analice las características o las particularidades de estos tres personajes.
Interesante.
¿En qué mundo estamos, verdad?
Está bueno.
Entonces, y eso te trae como consecuencia, oye, hay que estar hablando, organizando, que la gente lo pase bien.
Claro. Viéndonos también al... ¿Usted? ¿Me faltó? ¿Qué actividades? ¿O me lo va contando después?
Si a ver, en actividades es recíproco. Bueno, yo paso de lunes a viernes dedicado a mi trabajo, al doctorado que estoy haciendo, y encontré un nuevo hobby.
¿Cuál?
Que es la agricultura.
Ya.
Y me dedico a la agricultura los fines de semana. Voy al campo, planto tomate, planto lechuga. No deja nada si yo lo hago para mí nomás. Le vendo a algunos amigos unos tomates cherry.
En Olmué. En Olmué.
En Quebrada Alvarado, específicamente, que al lado Olmué. Y me dedico a eso y me he entretenido enormemente. Así que todos los fines de semana soy agricultor.
Perfecto.
Oye, le puedo hacer una pregunta, Víctor. ¿Cómo andaba el salón de eventos, que es inmenso? Hay una cuestión
en donde la Rosa Agustina,
sí,
es enorme.
Enorme.
Enorme, es una cuestión. Y crece, y ahora están haciendo un mall.
¿Al lado?
Un mall Agustina se va a llamar. Sí, no, es enorme.
Porque mi hijo vive en Limache, fíjate cómo. Cómo la gente ha ido cambiando el eje, porque antes nadie salía de Santiago.
No, pues ahora va mucha gente.
Mucha gente.
Les encanta.
Hay más gente joven que en Limache.
Sí, sí.
Limache es más de viejo.
Limache es más de viejo, sí. Y hay mucha gente comprando allá. Aparte
la
que,
tierra es fabulosa.
Pero además que como pavimentaron la Cuesta de la Dormida, es muy fácil ir de Santiago ahora.
Pero están dando una gran pelea por la represa que pretenden.
Sí, y pero también.
Gastón Zulete, uno de los líderes de contra la represa.
Pasando al tema siguiente, hicimos un capítulo pasado acerca de cómo educar a los hijos. Haciendo referencia a esto, les pregunto a usted primero, Víctor, ¿quién o quiénes de su historia personal han sido los forjadores o inspiradores de este motor interno que los impulsa hacia el servicio y la colaboración como representante de gremio? Víctor, por ejemplo, ¿no puede ser solo padre o familia? ¿Puede ser un profesor? Da lo mismo.
Yo hablé primero, bueno, mis abuelos, en la forma que me criaron. Mi abuelo viene de Alemania, así que me criaron como alemán, cuadrado,
todo
desordenado. Pero es que aparte, yo creo que una de las cosas que a mí me creó el motor fue que yo me vi en la circunstancia de vivir solo a partir de los 18 años. Entonces ahí uno se forma mucho. Y no solamente vivir solo, sino que vivir fuera de Chile. Yo vivía en Francia a los 18 años, en París solo. Entonces eso forma, pero al mismo
marca mucho. Eso fue un cambio radical de lo que estamos hablando.
Claro, y eso hace que uno tenga, bueno, lo que dijo Roberto, muy importante, tener que hacer algo todos los días. No puede ser que no haya algo que hacer, porque el que no hace nada se muere. Entonces esas son las cosas. Yo diría que hay un motor de querer surgir por haber pasado también por momentos bastante duros, viviendo solo, digamos, sin plata, sin trabajo.
Como que valora ahora la vida demasiado, desde otra vereda.
Eso.
Perfecto. ¿Y usted? ¿Cuáles fueron sus forjadores o inspiradores
Siempre los padres de uno son los forjadores, por razón no, pero uno es copia de los padres. En el caso particular de mi papá, yo me acuerdo cuando niño chico usaba overol, el viejo se sacaba la cresta trabajando, digamos las cosas.
Ya, ese fue su ejemplo,
digamos. Mi ejemplo.
Ya, perfecto.
Y yo creo que fue un error garrafal de parte mía. Él me inculcó la responsabilidad. Y yo me gané el premio del huevón en el colegio porque no falté nunca durante 12 años. Le llamaban así. 12 años no llegué nunca atrasado. Y yo le inculqué a mis hijos justo lo contrario. Porque esa responsabilidad extrema es una tontera. El niño de saber capear, de saber otro tipo de experiencia. Y tuve dentro de los cuatro hijos de todo. Y lo otro que traté, porque mi papá, eso sí que nos dejó en libertad absoluta, el aspecto religioso y político. Traté de hacer exactamente lo mismo, tanto así que en la última votación votaron por candidatos distintos, de ultra izquierda a ultra derecha. O sea, tengo las dos puntas yo creo que, y religioso, no sé, cada uno de esos es valores que cada uno tiene.
Perfecto. Roberto, ¿y cuál, por ejemplo, han sido los factores que lo han llevado a ser la persona que son hoy? Por ejemplo, no sé, como un líder representando a Sexma. ¿Qué cree usted que fue lo crucial? Lo mismo para Víctor después.
No sé, Víctor lo dijo, se lo aprendí a mi papá. Mi papá, yo a veces voy a colegio todavía y cuestiones, ollas que regaló mi papá, date cuenta cuántos años atrás. Seguramente lo regalaba con algún tipo de interés, porque el viejo no era nada ágil, porque los casinos ahí tenían que ir a comprar ollas de todas maneras. Pero a mí lo que me motiva más es tratar de ser creativo, Fede, porque me mata hacer cosas que no... Me acuerdo cuando hicimos la campaña del producto chileno, que fue una campaña, tú eres muy joven, tú te debes acordar, Víctor.
Que ojalá lo hiciéramos de nuevo.
Después vamos a hablar de eso, no se preocupe.
Ahí dimos un golpe, después tratamos de hacer siempre cosas distintas con el objeto, porque en las empresas chilenas, en esa época no se tenía, no sé, ¿te acuerdas tú? Publicidad, hoy día el 99% de las empresas son publicidad.
Pura publicidad, claro, no, pero ahí habían productos y
claro,
cosas.
Claro, entonces había que ser terriblemente creativo para estar vigente en el mercado. No era fácil.
Perfecto.
Yo te diría, un poco tomando tal vez lo que dice Roberto, vamos a parecer como que somos de tiempos pasados, pero no importa. Yo echo de menos un Chile que yo conocí hace muchos años atrás, que era un Chile de mucha fuerza, de que la gente hacía cosas. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo que en Chile se hacían televisores, se hacían autos, se hacían un montón, se hacían ollas, se hacía ropa. Y hoy en día no se hace nada. Entonces yo creo que ese también ha sido un motor que a mí me ha motivado, decir, ¿por qué no hacemos cosas? ¿Por qué nos quedamos en traigamos cosas de afuera, Yo creo que ese ha sido uno de los motores. Y el otro fue yo hablo más mucho de mi abuelo, porque mi mamá se separó cuando era muy chico, después se casó de nuevo.
¿Qué edad tenía usted ahí cuando se separó la primera vez?
No, estaba en la guata de mi mamá.
Ah, chiquitito. O sea, ya.
Bien guaguita. Entonces mi abuelo a mí me influyó. Y mi abuelo, que este caballero que llegó a Alemania, que medía como 1.90 m, un tremendo alemán, él fue uno de los, yo diría, casi inventores de las ventas a crédito en Valparaíso, pero él iba a los cerros. Él partía con la mercadería, los cerros en Valparaíso a vender.
Y con la tarjetita.
Y después iba semana a semana.
Esos son los primeros computadores, claro. Te aseguro, porque hoy día en el fondo es lo mismo.
Y yo me acuerdo, mi abuelo tenía estos lápices por los dos lados. Por un lado era azul y por otro rojo.
Qué lindo, qué tierno.
Y dibujaba un clavo en la tarjetita de los clientes que no pagaban, porque era un clavo para pagar. Y le dibujaba un clavo en rojo. Entonces, pero él iba toda la semana a cobrar a los cerros. Se conocía todos.
Perseverancia, morir.
Oye, efectivo, yo... Bueno, ahora que los Vázquez, creo que se llamaban, que vendían en los cerros.
Sí.
Que vendían de
¿qué vendían?
Vendían de todo, cuchillería.
Mi abuelo era sobre todo frazás y ropa.
Claro, vendían de todo. Si el cerro era el gran mercado. Sí, y de verdad que la famosa tarjeta de hoy día, el Visa, lo llevan en un cartón y punto.
Y daban crédito.
Pero claro, así efectivo, porque siempre me contaban los Vázquez.
No, daban crédito.
Que ellos vendían de lunes a viernes y cobraban sábado y domingo, porque... No, al revés.
No, vendían sábado y domingo y cobraban en la semana.
En la semana porque no estaba el marido.
Claro, porque eran las señoras las que pagaban.
Entonces, oye, era otro mundo. Hoy día nos pasa que todos tenemos que poner el dedo y la firma. Claro. Antes se daba la mano y se acababa el negocio. No existía el famoso dedo.
Perfecto. Ahora, yéndonos a otro tema... hablando sobre la felicidad y la calidad de vida que veo que han tenido como...
Dígame. Hay una cosa que siempre me ha llamado, porque lo dijo Víctor. ¿Tú sabes que en Chile todavía se hacen cajas de cambio?
No sabía eso. Eso no sabía.
En los Andes.
Qué bueno.
600 qué bueno. Mil cajas. No, que yo comparto 100% contigo, porque la famosa ventaja competitiva se destroza con esta cuestión. Claro. En Chile se hacen cajas de cambio y todas se exportan.
Y son buenas.
¿Verdad? Y eso demuestra. En Concón Alto, cerca de Ormue, hay un señor que tiene una fábrica, escucha bien, fábrica de máquinas de chocolate. O sea que el chocolate suizo que estamos comiendo puede estar hecho en una máquina chilena en Suiza. Entonces hay todavía creatividad en este país. Lo que pasa es que con las caídas del tipo de cambio, todo esto
se cayó. Pero es cierto, yo me acuerdo, en mi casa teníamos el famoso televisor, el IRT o el Volupo, la radio, refrigerador Mademsa, Somela, y duraban y eran buenísimos.
Claro, hay un poco de nostalgia al pasado.
No es nostalgia.
No es nostalgia. Yo creo que es más profundo. Porque
como valorarla.
Pero yo creo que Chile perdió una oportunidad, porque si uno, y hoy día en la mañana me toca hablar, yo siempre pongo el ejemplo de Corea. Corea se dedicó a hacer autos y hoy en día es líder mundial en autos. Claro que hoy día un amigo me echó el chiste, te apuesto que tú no tienes un auto coreano. No, no tengo auto coreano, pero no importa.
No, pero es uno de los grandes productores del mundo de autos y de celulares.
Y de celulares, claro. Entonces, y Corea en los años 60 era menos que Chile y exportaba pescado, solo pescado.
Ya, perfecto.
Ya. Vamos, es el mejor ejemplo.
Sí, súper bueno, súper bueno, sí, súper bueno. En referencia a lo que hablábamos del ítem de felicidad y calidad de vida. Por ejemplo, sabemos que toda esta vida que en el fondo pasas viajando, por ejemplo, Víctor, tú te vas ahora varios días a Europa
y vienes llegando de China.
También Roberto anda para allá, para acá en reuniones con miles de cosas. En muchas actividades, en muchas ocasiones, esto es una fuente de acción, ¿cierto? Que lo que hablábamos, los viajes, qué sé yo. Pero esto puede ser también, quiero que me den su opinión, un factor estresante. Puede ser tomarlo como algo, un impulso que puedes sacar como herramientas de esto, o también tomarlo como un lado negativo y qué sé yo, ir por el lado como malo del estrés. ¿Qué piensas de eso, Víctor?
Yo soy feliz viajando.
Ya, perfecto, ¿te gusta?
Me gusta, pero lo
porque
que más
gente,
me gusta,
Víctor, hay gente que se puede quejar. Hay gente que se puede cargar los aviones.
Me da una lata.
No, a mí, yo ya hago la maleta en 5. Bueno, me la hace mi señora. Va a ser ya, a la vuelta la hago solo.
Tiene el apoyo.
Pero el tema es el siguiente: cada viaje a mí me genera energía para hacer cosas nuevas.
Lo inspira, digamos.
Claro. Ya. Es que estuve en China la semana pasada. Bueno, fue la primera vez que iba a China. Quedé impresionado a China y llegué con 100.000 ideas.
Claro, lo inspira.
Con 100.000 ideas. Ahora voy a Europa y voy a una conferencia y voy a mi doctorado. Y me inspira, a mí me inspira a viajar, ya, porque uno ve otras cosas. Y además que uno conoce otra gente, otras culturas. Sí.
Y se enriquece, digamos.
Claro, si uno se enriquece. Entonces, para mí el viaje es una felicidad. No es obviamente, los aviones son una lata, hacer maleta. Los aeropuertos es lo peor. Lo peor son los aeropuertos. Pero
es bueno, parte de lo que es más gratificante, claro, lo otro.
Pero, digamos, por ejemplo, claro, estuve 4 días en China, me demoré 2 días de ida, 2 días de vuelta y 4 días allá. Pero durante los 4 días me tomé un día para pasear. Me contraté un guía que me llevó y fue súper enriquecedor. Aprendí mucho.
Oye, fíjate que el evento que con mayor éxito que tuvimos nosotros el año 2017 fue el evento de la felicidad en el trabajo.
Sí, yo fui. Muy bueno, súper entretenido.
Pero
sí,
te demostró una cosa, que el mundo empresarial está preocupado de dar felicidad también en el trabajo. Porque antes el trabajador era para trabajar y punto, se acababa.
Ahora es como relación, mirada integral.
Hoy hay una mirada totalmente distinta, y eso hay que resaltar. Ya. ¿Cómo lo logramos?
Sí, pues estamos todos trabajando en eso. Pero yo creo que ya por lo menos estar consciente de este tema, yo creo que ya es un avance, ¿cierto?
Mira, lo por estamos conversando con el Víctor afuera, un trabajador feliz, no cae ninguna duda que tiene mayor nivel de productividad. Entonces, es gana-gana y tú entregas comodidad. Pero fíjate que también el mundo ha ido cambiando. Antes los trabajadores corrían mucho riesgo por sacar buenos tratos, se paga por pies a veces, y hacían locura y tenían niveles de accidentalidad más altos. Hoy día también hay un mayor cuidado por su propio cuerpo. No es tan fácil.
Víctor, acerca de lo que estábamos hablando.
Nosotros como empresa, ya durante los 2 últimos años ganamos el premio Wellness, es decir, le damos beneficio, bienestar. Y acabamos de lanzar una nueva campaña y quedamos impresionados de lo que... Lanzamos la campaña Sinopsis Vive Sano.
¿Cómo, perdón?
Sinopsis, que es el nombre de la empresa. Vive Sano. Entonces la campaña es que vamos a llevar un chef a enseñarnos a cocinar sano. Se inscribió el 80% de la empresa. Y feliz de todo. Entonces, nos damos cuenta que la gente está cada vez más preocupada de su salud, de su bienestar. Y lo otro, bueno, nosotros impulsamos fuertemente, sobre todo yo, que no hay que quedarse hasta tarde trabajando, que la vida de familia es a partir de las 5 para adelante. Yo trato de echarlos en la tarde. Váyanse. Sus hijos los están esperando. A mí ya no me espera mi hijo, me espera el perro. Después de la colitis. Pero es cierto, yo cuando yo vivía en Europa, una de las cosas que yo aprendí es justamente el tema de que la gente se va a sus casas. Porque es ahí donde está tu felicidad también. Y no está en el trabajo. Entonces, la gente está cambiando un poco hacia ese espíritu.
La suma es lo importante.
Perfecto. Y terminando, nos quedan 2 minutos antes de ir a una pausa para ir al segundo módulo. Con respecto a eso que estábamos hablando de la vida familiar, toda esta vida yo creo que lo hemos ya ha salido a la luz, pero ¿cómo ha sido impactada su vida personal como en la vida que han escogido? Que es viajar, estar en la palestra, digámoslo así. Primero Víctor y después Roberto.
Yo te diría que ha sido beneficioso porque, por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos un solo hijo, que fue una elección tener uno solo, digamos, porque tanto mi suegra como yo nos desarrollamos una carrera profesional muy fuerte.
Perfecto.
pero nuestro hijo se crió en este mundo de conocer y de aprender, es decir,
no es mamón,
no, en lo más mínimo él, pero además él ya, y es más, cuando nos juntamos y viajamos juntos, es él el que hace el programa con este museo. Entonces, por ejemplo, ahora que está en Barcelona, me dijo: papá, no conozco el teatro, saquemos un trapa para ir a ver ópera.
Entretenido.
Entonces, un cabrón de 27 años que me diga: vamos a ver ópera. Entonces, uno lo fue creando o criando en esa forma. Entonces, tienen espíritu de aprender, espíritu de conocer, y yo creo que ha sido súper conveniente y no ha afectado lo más mínimo
y
a la vida familiar.
Sí. Se fue 2 años a descansar a Barcelona.
No, para estudiar, a estudiar. No, si está estudiando, le va bien.
Qué bueno. Y antes de irnos a una pausa, ¿cómo ha afectado su vida? Más o menos nos contó, pero como figura pública, empresarial, digámoslo así. ¿En qué ha repercutido de repente lo que hablábamos en alguna oportunidad que nos encontramos, que usted de repente dejaba los años nuevos, las navidades, no sé? ¿Cómo es la vida en ese sentido?
No, oye, cuando uno tiene 4 hijos tiene preocupaciones permanentes, aunque tengo satisfacciones enormes que los 4 son empresarios y se han preocupado y se han barajado solo. El que vivía en Limache, por ejemplo, yo me siento orgulloso, date cuenta, hizo un hotel en Valparaíso, no sé si tú lo conoces. ¿Cuál? Fauna Hotel.
Ah, sí.
Y tiene un hotel en el internado.
Mira, sí, en Valparaíso, sí, lo conozco, es lindo.
Muy súper bonito, súper bonito.
Sí, una vista preciosa.
¿Cómo no me sentir orgulloso?
Tiene un restaurante muy bueno por ahí.
Cuando construyó, vivía ahí con los trabajadores, dentro de la
construcción.
Muy bueno.
Claro, entonces, le estamos haciendo propaganda.
No, sino, no,
buenísimo.
No, porque pasa bien. O sea, oye, yo llego y como no he reservado nunca, tengo que irme a otro lado porque no tengo espacio.
Excelente. Entonces, es muy bueno.
Son satisfacciones. Sí. Tengo otra hija que se dedica a hacer eventos. Todos han trabajado en cosas que a ellas les gusta y eso es importante.
O sea, los ve
felices,
eso es lo más importante.
Eso, que están haciendo lo que les gusta. Como yo nunca lo obligué a nada tampoco, están haciendo cosas que les gusta.
Eligieron.
Y eso es buscar la felicidad en el trabajo y en la familia también.
Ya, vamos a ir una pausa. José, y volvemos en un ratito para seguir hablando sobre la interesante vida de estos dos personajes.
Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, Bocellur, Sangre, Tierra y Fútbol, una investigación periodística del periodista Ignacio Briso Ortega acerca de la vida y trayectoria de este destacado deportista. Lo invitamos a nuestra sala máster el próximo martes 15 de mayo a las 19 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Presentarán esta obra los periodistas Patricia Aguilar y Víctor Herrero. No se lo pierda. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Programa Satora, que estamos hoy día en un capítulo especial con dos invitados súper conocidos del ámbito empresarial, que son Víctor Grimland y Roberto Fantuzzi. Bueno, retomando el tema, vamos a hacerle una pregunta directo a Víctor Grimland, que se remite a que, por ejemplo, usted en alguna medios de comunicación o en algún discurso decía que como que hubo un estancamiento, entre comillas, de la industria electrónica en los años 90. y había una necesidad de formar profesionales como especialistas en estas temáticas, que hasta hoy día de hoy de repente se habla que faltan personas como que se dediquen a estos temas. ¿Cómo puede influir desde como representante de un gremio, cómo se puede influir en los futuros profesionales para que quieran hacer de Chile o de nuestro país un país desarrollado tecnológicamente? ¿Cómo lo veo así?
Yo creo que lo primero es, el estancamiento viene, diría, desde los 80 casi.
Ya, perfecto.
Lo primero es el ejemplo, es decir, haber creado un centro de investigación y desarrollo como el que yo tengo, de una empresa americana con más de 80 ingenieros haciendo investigación y desarrollo de punta, donde uno de nuestros clientes justamente es Samsung. Entonces, hay chilenos que están haciendo cosas que están en esos celulares y en estos también. Es decir, ese es un primer ejemplo que le muestra a los jóvenes que se puede. Y lo segundo es motivarlos e incentivarlos a que hagan, a que creen. Y lo tercero, que es lo más difícil, es lograr que la industria nacional, Codelco, Cencosud, Falabella, se atrevan a comprar chileno. Porque hoy en día no se atreven, no quieren comprar chileno. Entonces, esa es la parte que hay que hacer como asociación gremial. Ir a convencer a la industria nacional, oiga, si en Chile también somos capaces de hacer. No es necesario que usted vaya a comprar afuera. Ya, esa es la parte más difícil.
Víctor, tú que eres de Saria, el robot que tanto se ha hablado de Jumbo.
Sí.
Está todo hecho en Chile.
Claro, pero es que el problema es que está hecho en Chile, pero es muy poco.
Si necesitamos, no, te digo mucho que más ese, claro, es un...
Pero por ejemplo Sodimac,
flor de un día,
sin hacer propaganda, pero Sodimac tiene una marca Awesome que trae cuestiones de internet de las cosas para el hogar. Sodimac debería, estoy lanzando un desafío, por ejemplo, hacer un concurso y decir, okay, yo quiero un emprendedor chileno hacer un concurso y el ganador yo lo pongo a vender sus cosas en mis escaparates. Ese sería una forma de motivarlo.
Claro.
Entonces, así uno motiva a los jóvenes a hacer cosas. Los jóvenes hoy día se ven que no tienen salida, hacen cosas y nadie se las compra. Yo conozco una empresa que hace años atrás creó un detector de muerte súbita en bebés. Tuvo que dejarlo gratis en los hospitales para que le crean. Pero si lo traía Siemens, le creían inmediatamente.
Inmediatamente.
Entonces, no puede ser eso.
¿Usted opina más o menos parecido presidente de un gremio?
Comparto plenamente.
Ya, perfecto.
Pero fíjate que nosotros como empresarios deberíamos involucrarnos mucho más en la educación en los colegios. Y el sistema chileno-alemán, el sistema dual, es un buen ejemplo que el colegio chileno-alemán que está ahí en el doctor Jochol ha demostrado que el matrimonio entre lo educativo y la empresa puede ser realidad. Pero hay que cambiar también cultura. Fíjate que me pasó como testimonio. Yo fui una vez a la Piojera, creo, una cuestión que íbamos a grabar, una cuestión para el 18 de septiembre. Y alguien a las 10 de la mañana, estaba más curado el pobre, y me empezó a decir que era un explotador de cabros chicos, etcétera, etcétera. Porque mi hermano es el que hizo el sistema dual en el colegio chino alemán, que le tocó de rebote. Entonces tenemos que cambiar a cierto nivel de cultura sobre estas materias, porque el trabajo dignifica, el trabajo. Hay gente que cree que un niño chico que está haciendo una labor en una empresa es por explotarlo, no, justo al revés, cómo somos capaces de enseñarle, etcétera. Y eso hoy día es cada vez menos.
Déjame darte un ejemplo que va sobre eso. Justamente la semana pasada que estuve en China, estuve por trabajo, entonces a dos colegas chilenos que andaban conmigo les dije, ¿por qué no investigamos qué significa trabajar como chinos? Porque es una expresión que usamos en Chile. Entonces yo les dije, ¿ustedes se dan cuenta que ellos llegan a las 9 y se van a las 6 de la tarde? Entonces no trabajan más hora que nosotros. Entonces trabajar como chino significa trabajar bien y hacerlo bien. Y eso es todo. Me dijeron, mira, tenés razón, me dijeron.
Y sentirse orgulloso de lo que están haciendo.
Y sentirse orgulloso, eso es clave. Es importante, sentirse orgulloso. Yo lo hago porque quiero.
Súper bueno, súper buena acotación, Víctor.
Como chiste.
Excelente. Nunca se nos va a olvidar. Y una pregunta, desde usted que trabaja en Sinopsis, que está representado acá en Chile, pero que tiene base en Estados Unidos, California, ¿cómo desde la conexión, hablando desde esta arista, cómo logran mantener una conexión real con porque en el fondo Sinopsis Chile es como, entre comillas, una sucursal, es como con la presencia, ¿cómo lo logra?
A ver, lo que pasa es que cuando nosotros partimos esto, yo tuve una experiencia anterior en Motorola.
¿Ya?
Yo dije, yo me tengo que meter en el corazón del negocio Sinopsis para ser exitoso. Meterse en el corazón significa que yo tengo que hacer productos acá que nadie más sepa hacer dentro de Synopsis. Por lo tanto, yo paso a ser importante y dejo de ser un punto.
Claro.
Porque si no, somos un punto en el mapa. Y como somos el final del mapa, nadie nos ve. Entonces, la comunicación se da y la conexión se da a través de que yo creé importancia de nuestro trabajo en Estados Unidos. Entonces, hoy en día ya no es Chile. Es ahí se hace tal cosa. Y dejó de ser Chile.
Distinto.
Y dejó de ser Chile. Y eso se vende en todo el mundo. Entonces yo diría que esa ha sido la clave para una comunicación exitosa.
Ya.
Oye, yo estuve en la Universidad Católica y dieron el número de patentes. Que se ha desarrollado bastante. El IAD, que se llama, ¿verdad?
Sí.
La Católica parece que es la número uno en ese aspecto. Tengo mi duda, porque la Chile siempre había sido antes, no sé.
Pero
obvia.
La Chile va un poco para en las áreas más tecnológicas, va un poco en algunas áreas va un poco para abajo. Y la Católica va para arriba.
Va para arriba. Pero no porque yo sea de la Chile, que entramos en una discusión.
A mí yo no soy de la Chile ni de la Católica.
Oye.
Santa María y Francia.
Santa María. Bochef es precioso.
Es maravilloso. Dice clase en Bochef. Dice clase en Bochef. Lo que pasa es que Bochef, desgraciadamente, desde que jubiló y después falleció el profesor Nicolás Beltrán, Bochef se olvidó de la electrónica.
Yeah.
Y se dedicó fuertemente a la electricidad, lo que está bien. Yeah. Pero en Bochef ya no se crean buenos ingenieros electrónicos.
¿Y en la Santa María?
Sí, Santa María sí. Está fuerte en electrónica. Y la Católica también.
Yo me acuerdo que, una anécdota, en FENSA,
¿ya?
No me acuerdo el nombre del gerente general, contratada pura gente en la Santa María.
Es que la Santa María es muy buena.
No.
Yo algo de ahí, sí.
No, porque uno en la Santa María se siente orgulloso. Y yo nunca he visto auditorio más lindo que el de la Santa María.
Porque Santa María está basado en el modelo alemán de educación de ingeniería, sí. A diferencia de la Chile, que está basado en otro modelo. Y el modelo alemán de educación de ingeniería, este va a ser un ingeniero, y los ingenieros tienen que pensar, y a uno lo obligan a pensar.
Ya, y desde la mirada, Roberto, de un representante de un gremio, que es la...
Se me olvidó la pregunta.
No, ya pasamos a otra. Vamos avanzando. Que, por ejemplo, como representante de un gremio, ¿usted considera, por ejemplo, que la asociatividad o mirada colaborativa es necesaria para la vida
muy
cotidiana,
necesario,
para trascender,
pero
así
yo
como desde el lado profundo?
Pero yo considero que he fracasado en ese aspecto.
¿Por qué dice
yo
eso?
Yo he regalado en un año y medio 130.000 palitos chinos.
Sí, le vamos a hablar de sus juegos lúdicos.
No, sino un juego lúdico. Ese, y regalo los palitos chinos porque con un palito tú no puedes... Tú con un palito no puedes comer, necesitas dos.
Sí.
Y eso es la asociatividad, ¿verdad?
Colaboración. Eso representa.
Qué bueno.
Y regalado, y la verdad que he fracasado, porque cada vez el mundo empresarial es casi individualista.
Sí, sí.
Me rasco, y yo creo que es un error garrafal, porque hoy día para ser competitivo tienes que... Tus debilidades son fortalezas de otros, entonces uno te debe sumarse. Ojalá que a futuro se logre éxito. Y segundo... si tú no tienes asociatividad, ¿cómo te encuentras como representante frente a los gobiernos? Un ministro no te puede atender individualmente a cada uno, tiene que acumular experiencias o problemas de distintos sectores para llevárselo a cabo y ver cómo resolverlo. No es otro. Y
sí,
la asociación gremial fue... Las asociaciones gremiales cumplen esa labor.
Y vamos a pasar con Víctor, pero ¿usted cree que la sociedad tiene mirada asociativa en general o cree que le cuesta un poco de trabajar en forma colaborativa?
No, yo creo que la asociatividad es casi nula.
Ya.
A mí,
¿usted lo
por
nota?
Lo menos puedo estar, por mi experiencia y mi testimonio, puedo estar equivocado en expresar o no he sido capaz de hacerlo, pero cuesta como diablo. Todos pretenden que el otro se lo haga y pagar cero. Y para hacer asociatividad tienes que... Poner tu parte también.
Y usted, Víctor, como con respecto a la primera pregunta y después lo otro, de que la mirada colaborativa es necesaria para la vida cotidiana y sobre todo como representante de AIE, Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica.
Es vital. Es más, nosotros estamos tratando de impulsar junto a la AIE la FEDIT, que es la Federación de la Industria de Innovación y Tecnología. Porque el problema es que hoy en día la industria tecnológica son como 6 asociaciones chicas que no pesan nada. Todas por separado no pesan nada. Y estamos en conjunto con la ACTI, estamos tratando de agregar a Chiletec, la Cámara de Comercio Electrónica, haciendo una federación, porque es la única forma que pesemos.
Para tener más fuerza.
Y porque aparte tenemos problemas que son transversales al sector. Claro, entonces si cada uno, como decía Robert, va a ir a hablar con el ministro lo mismo, el ministro no va a entender. No va a hacer nada al final. Entonces tenemos...
Hay que tener peso.
Sí, hay que tener peso.
Chile, no. ¿Por qué la SOFOFA es tan importante?
Porque tiene peso.
Tiene peso, claro.
Y en relación a eso, ¿cómo proyecta, Roberto, el desarrollo de la industria manufacturera, que es donde usted representa,
ojalá
y usted
sea,
tecnológica,
ojalá
en Chile?
Sea fuerte.
¿Cómo lo proyecta usted? Usted primero, Roberto. Mira, después Víctor.
Yo estoy un poquito desorientado en esta materia, y lo dijo Víctor, reiterado, porque cada vez hacemos menos cosas en este país. Es impresionante. Oye, no queda ningún... El sector calzado, no queda nada imparable. El sector... Date cuenta, CAP cerró su empresa de fierro, de plancha, en Concepción. Madeco fue la primera productora de productos manufacturados de cobre. ¿Cómo se está revolviendo en su tumba el señor Simonetti, que es el que lo hizo? Si cada vez estamos fabricando menos cosas. ¿Tú sabes cuántos alumnos hay en Chile? 1.200.000 alumnos, que en un momento van a salir, ¿verdad? Profesionales. ¿Lo va a absorber el Uber?
Bueno, lo está absorbiendo.
Claro, claro. Lo está haciendo. Sí, pero seamos honestos. Tenemos que crear actividades nuevas. Sino, oye, yo no veo ese espíritu todavía. Corfo generalmente ha desarrollado eso de efectivo y entrega recursos, etcétera, pero no para crear industria nacional.
Sí, no, totalmente.
No podemos estar más de acuerdo. Y es lo que, bueno, justamente el evento que tenemos hoy día y mañana, se llama ITC Digital.
Cuéntenos un poco dónde va a ser, la hora, para que todo
está
vaya.
Está siendo en el Centro San Ginés,
ya, ahí en
Bellavista. Es un evento, bueno, hoy día empezó y mañana sigue, cuya idea es mostrarle a la industria nacional lo que se hace en tecnología nacional. Es decir, unir a todo el mundo.
4.0, oye, que le llaman.
Es que esa es la mano. Claro, tiene que ver con eso también. Pero, por ejemplo, hoy día vi una... cosas maravillosas de emprendedores que están mostrando sus productos, maravillosos, que ciudades inteligentes, que manufactura inteligente. Entonces, el problema es que no tenemos clientes porque no hay manufactura en Chile. Y yo creo que Chile cometió un error, tomó una dirección que es equivocada, que es la importación, ¿no? Aquí importamos todo. O sea, hasta los calcetines son importados. Bueno, los zapatos, yo compraba zapatos, los guantes, me acuerdo. Ya no sé si existe el
yo estuve en la fábrica Gino, oye.
Eso, Gino también.
Preciosa. Entonces, no he visto industria más linda.
¿Dónde? ¿Acá en Santiago?
Que hay por el camino del aeropuerto. Oye, el que diseñó esa empresa, hay que levantarle un monumento.
¿Linda?
Linda.
Como ahora, que
no sé si es manufactura adentro, pero linda como diseño. Como diseño.
Ahora, aquí necesitamos retomar la manufactura. Claro. Si la manufactura es vital para un país. Si no, no podemos seguir dependiendo. Hay una historia muy entretenida de un jeque árabe, no me pregunten de cuál, de todos los países, que dijo: nosotros podemos comprar el auto más caro del mundo, lo podemos llenar de oro, pero no somos nada mientras no sepamos hacerlo.
Claro.
Así de simple. Y tiene la plata. Y están creando universidades en los países árabes, poniendo plata para formar una industria. Y nosotros no. Y ese es un error.
Tú pusiste el caso de los coreanos.
Claro, los coreanos crearon industria. Nosotros tenemos
industria,
que crear
nada más.
Industria. Es decir, yo no veo
educación e industria.
Yo no veo por qué tenemos que comprar cosas de afuera, si las podemos hacer nosotros. Y eso va a generar empleo, va a generar felicidad. Porque cuando hay empleo hay un sueldo, los sueldos van a subir si la industria anda bien y va a generar felicidad, la gente va a estar feliz, va a educar a los hijos.
Todos felices. Vamos a ir redondeando, sí. 5 minutos nos quedan. Queríamos, como finalizando, que me gustaría que invitara a que se sumen a la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica, AIE, y luego a SEXMA, usted para que los motive, porque, conclusión, la mirada colaborativa ayuda a que tengan más fuerza. Me gustaría que
yo voy a partir con un ejemplo que me dieron hoy día. Me dijeron, cuando una persona chilena, un empresario chileno de electrónica, quiere exportar un producto electrónico, no existe el código arancelario. No hay. Tenemos unos problemas enormes. Con asociatividad vamos a ser capaces de trabajar con el Ministerio de Hacienda, de trabajar con Aduana, de trabajar con el Servicio de Impuesto Interno, para crear esas glosas arancelarias que van a permitir que nuestras exportaciones sean más fáciles. Yo creo que ese ejemplo es vital de por qué es necesaria la receptividad. Entonces, si la gente tiene esos problemas, juntémonos, trabajemos juntos y vamos como un solo ente a ver a los ministerios y a las autoridades que corresponden para lograr el beneficio de nuestra industria.
Y además, desde las empresas les da mayor seguridad llegar como un gremio, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, a ver, no, cuéntenos. No hay ninguna duda. Fíjate que nosotros hacemos permanentemente lo que se llama ASECMA, emisiones comerciales.
Ya.
Hacia el exterior.
Perfecto.
Y solo a tratar de vender o exportar, mejor dicho, exportar, les es mucho más difícil que cuando van en agrupaciones. Primero, se intercambian opiniones en las tardes, ¿verdad? O las culturas son a veces distintas, etcétera, etcétera. Eso es fundamental.
Y aparte, salir, interrumpiendo, las redes de contacto.
Redes de contacto. Y lo segundo, que en Chile no se considera el exportador indirecto. Cuando tú exportas el vino, efectivamente exportas el líquido. Pero alguien le entregó la botella, alguien le entregó la etiqueta, alguien le entregó el corcho. Esos son exportadores indirectos que en los países desarrollados los consideran exactamente igual como el exportador de punta. Y esa cultura hay que cambiarla. El mundo de las exportaciones indirectas es fundamental porque la cadena tiene que ser eficiente. Uno de los eslabones se debilita y la cadena muere. Entonces es muy importante. Y el sector público también es muy importante. Los puertos, etcétera. Toda la estructura que entrega el Estado.
Ya. Les quiero agradecer su presencia. Me sentí muy feliz con ustedes acá. Gracias por el apoyo y todo. Así que les quiero dar un abrazo. Ahora vamos a finalizar dando las gracias a nuestro auspiciador, que es Globifer Forte, suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia, por dietas con bajo aporte en este mineral, sobre todo en poscirugía. Además, estamos también dando las gracias a Spencer Consulting, que el próximo capítulo va a estar Juan Enrique. Es una consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas. Además, nosotros tenemos colaboradores donde entregamos premios. Nuestros principales colaboradores son Zanzíbar Restaurant en Borde Río, que es muy rico ir a comer ahí. Aroma Center Par 4, que está en Tabancura, 1562 Vitacura. Y Liberté Chocolat, que es en el www.liberté.cl. También vamos a seguir invitando a sumarse a Satora como auspiciador. Estamos abiertos a recibir más marcas. Y el próximo capítulo vamos a hablar sobre el martes 22 de mayo. Vamos a estar a las 4 de la tarde en vivo por Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y vamos a hablar sobre el cambio. Vamos a seguir hablando, pero ¿cómo lo enfrentamos bajo los conocimientos de Juan Enrique Spencer? Queremos dar gracias a José, a la Camila y a Ricardo. Y nos vemos el próximo martes. Gracias.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.